En el episodio de Energía que Cura, ingenieros biomédicos versus ingenieros electricistas con la ingeniera Andrea Coy, que si no has visto, te invito a que lo veas aquí en YouTube, hablamos de una cosa muy particular, y es que los ingenieros biomédicos depositan muchas de sus expectativas de seguridad eléctrica en el cumplimiento del RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Y la verdad es que el sector hospitalario en general lo considera así, y es por eso que el RETIE es un requisito de habilitación de servicios para poder prestar servicios de salud en Colombia. Ahora, ¿es cierto eso? La verdad es que no. Así que si tú quieres saber por qué el RETIE no protege los equipos médicos, te invito a que no te pierdas este episodio de Energía que Cura. Vamos para allá. Se ha posicionado en la mente de todos los que hacemos vida en la infraestructura hospitalaria como ese marco normativo capaz de blindar dentro de la infraestructura hospitalaria todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Especialmente muchos de los ingenieros biomédicos que se acercan a nosotros piensan que el RETIE tiene medidas o establece cosas que protegen a los equipos médicos, y la verdad es que no es así. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE tiene como objeto establecer medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente. Y en esa definición, ¿dónde quedan los equipos médicos? Pues la verdad es que para entender qué protege y qué no protege el RETIE, lo importante es reconocer cuáles son los riesgos que el RETIE, desde el punto de vista de las medidas que establece, es capaz de mitigar o eliminar. Lo primero es hablar de los riesgos a personas, y cuando hablamos de los riesgos a personas hay dos riesgos clásicos de los cuales hablar. El primero es el riesgo de electrocución y el segundo es el riesgo de quemaduras, ambos eventos adversos asociados a que una persona de forma involuntaria entre en contacto con partes eléctricas o energizadas, normalmente energizadas. Y la segunda es a fallas dentro de las instalaciones eléctricas capaces de generar dos tipos de eventos adversos, los incendios y las explosiones. En ninguna de esas dos partes se habla de la seguridad de los equipos conectados a la red. Y entonces, ¿de qué cumple exactamente o qué es lo que cubre exactamente el RETIE en materia de instalaciones eléctricas hospitalarias? El RETIE, las instalaciones eléctricas hospitalarias, se consideran instalaciones eléctricas especiales dentro del reglamento. Eso quiere decir que tienen unas condiciones bien particulares y están en un artículo especial del RETIE, que es el artículo 28.3.2 del RETIE, instalaciones de asistencia médica. En instalaciones de asistencia médica, básicamente el RETIE deja bien explícito 28 ítems que deben cumplirse dentro de las instalaciones eléctricas, a pesar de cumplir también lo que establece la sección 517 de la Norma Técnica Colombiana 2050, que básicamente son cosas que no pueden dejar de cumplirse. Ahora, ¿cuáles son en esos 28 ítems los tres riesgos principales que cumple el RETIE? El primero es garantizar el suministro de energía a la infraestructura hospitalaria, entendiendo evidentemente la vulnerabilidad de las personas o de los procesos que se celebran ahí en pro del cuidado del paciente. Nunca puede fallar la energía o el suministro de energía. El segundo riesgo que cubre esos 28 ítems del 28.3.2 es el riesgo del paciente como una persona que está en un estado de vulnerabilidad especial por la conexión de equipo electromédico directamente al cuerpo, ¿sí? Entonces eso ya de per se genera una condición de vulnerabilidad que el RETIE blinda desde el punto de vista eléctrico. Y la tercera riesgo que cubre el RETIE es el riesgo asociado a que en un ambiente hospitalario hay áreas clasificadas. Y bueno, ¿qué son esas áreas clasificadas? Básicamente, muchos procesos asistenciales requieren, evidentemente, de gases medicinales, especialmente anestésicos inflamables en el caso de algunas áreas críticas, y que adicionalmente, con una alta concentración de oxígeno, muchas veces criogenizado o en estado gaseoso, generan una cosa que se llama ambientes clasificados contra riesgo de explosión e incendio. Entonces, siendo la electricidad algo que sea capaz de causar ignición para esa concentración de gases, hay unas medidas súper rigurosas en materia de que esa chispa o que esa ignición no se pueda producir y que pueda desatar la energía concentrada en esos gases. Ahora, hablamos de esos tres riesgos. ¿En dónde quedan los equipos médicos? Bueno, dos de las tres causas que generan falla de equipos médicos son por razones eléctricas. Y la verdad es que para ser bastante generalistas en este tema, hay dos tipos de causas o dos tipos de fallas en particular que generan esas fallas de equipos médicos. Una es evidentemente una falla propia en las instalaciones eléctricas, es decir, que haya una condición particular de riesgo en el cálculo o en la ejecución de las instalaciones, cosa que el RETE sí es capaz de cubrir. Pero la otra, que representa por ahí el 80% de las fallas, son casos relacionados con problemas de calidad de energía. Ni el RETIE ni la norma técnica colombiana 2050 cumplen o exigen condiciones de calidad de energía. Y entonces me preguntan, pero Eli, ¿qué es calidad de energía? Básicamente la calidad de energía es un estándar de calidad que debe cubrir la forma de onda sinusoidal del voltaje que se le entrega a la clínica como potencial para conectar los equipos. Esa calidad de energía puede manipularse o puede sufrir algunas modificaciones, o esa forma de onda puede sufrir algunas modificaciones por maniobras o condiciones particulares que pueden pasarle a la instalación eléctrica. Para hablar de calidad de energía, pues evidentemente tenemos que hablar en otro episodio de Energía que Cura, pero en este particularmente queremos hablar de cómo se solucionan entonces los problemas de calidad de energía. Ustedes estarán muy familiarizados de que en muchas ocasiones dicen, no, es que el voltaje de la clínica tiene tal o cual particularidad y es una receta clásica, pero en mi opinión costosa y no siempre eficiente, la conexión o el uso de UPS. Sin embargo, hay otras medidas que se deben tomar y a continuación te voy a enumerar cuáles son en orden de costo, eficiencia e incluso de especificidad técnica. Lo primero que debemos hacer y que es la base de toda solución de calidad de energía es la revisión y el reabastecimiento del sistema de puesta a tierra. Sin sistema de puesta a tierra no hay nada, porque una cosa muy importante es que la amplitud de la forma de onda sinusoidal que representa el voltaje depende de esa tierra como referencia. Entonces, cualquier desperfecto en el sistema de puesta a tierra causa una incidencia directa en que la calidad de energía no sea buena. Lo segundo es el tema de los transitorios. Y la verdad es que yo a los transitorios le echo la culpa de muchísimas cosas, porque cuando se habla de fallas de equipos médicos, muchas de esas fallas tienen, características de fallas electrónicas. Es decir, fallan las tarjetas, hubo un corto interno de la tarjeta, una desprogramación, etc. Y la mayoría de esas fallas tienen que ver con estos transitorios de voltaje. ¿Qué son fenómenos transitorios? Básicamente son eventos que pueden ocurrir en la red simple y llanamente porque algo externo o interno de ella, como la apertura o el cierre de un interruptor, causó una deformación en esa forma de onda. Y la otra fuente de transitorios es evidentemente las descargas atmosféricas, los rayos, que si bien pueden caer en la infraestructura hospitalaria o pueden caer lejos de ella, causan una deformación de la onda que es súbita y muy corta en el tiempo, y es lo que termina dañando todo. Entonces, la segunda cosa que tiene que hacer para cuidado de sus equipos médicos es asegurarse que usted tiene un muy buen sistema de protección en cascada contra descargas atmosféricas o contra transitorios de voltaje. Entonces, la tercera cosa que usted tiene que hacer es estar seguro de que usted tiene una amplitud de voltaje normal por parte del operador de red. Entonces, una solución de eso, pues obviamente, una solución no tan costosa, es el tema de los reguladores de voltaje. Porque los reguladores de voltaje, a través de un sistema de rectificación e inversión, son capaces de adecuar esa forma de onda de forma de que el equipo pueda percibir la mejor amplitud y frecuencia posible. La cuarta es el famoso UPS. Porque el UPS tiene una particularidad normalmente en calidad y que adicionalmente lo protege de interrupciones en el suministro de energía. Si bien el equipo puede estar conectado a una fuente que tenga respaldo de planta eléctrica, pues puede pasar que evidentemente en el proceso de transferencia de la fuente normal al sistema de energía de emergencia, usted se quede unos segundos sin energía. Y eso genera reencendido de equipos, etc. Entonces, un paso adicional de los UPS es que evidentemente le brindan continuidad en el suministro de energía. Y un quinto y último, pero muy importante, es la utilización de filtros armónicos tanto estáticos como dinámicos. ¿Por qué? Porque la electrónica presente en nuestras vidas, especialmente en el sector hospitalario, genera una serie de ruido o interferencia por unos procesos de rectificación en toda la red hospitalaria. Esos ruidos, dependiendo del punto donde usted conecte el equipo, puede ser de mayor o de menor intensidad. Y la única manera de quitar ese ruido de su equipo médico es colocando un filtro armónico, que es la manera de extraer ese ruido para que no le llegue a su equipo. Entonces, hay una solución asociada a los temas de calidad de energía de equipos médicos. Si usted tiene algún problema con eso, en este video, aquí abajo en Energía que Cura, le voy a dejar el vínculo de un checklist de primeros auxilios para equipos médicos, que básicamente es una guía básica técnica interna de EnergyMed que nosotros decidimos hacerla pública para que ustedes tengan la posibilidad de validar cuáles de estos problemas de calidad de energía pueden estar afectando a su equipo médico. Entonces, con esto solamente quiero dejar un tema clarísimo. Los equipos médicos no están blindados por el cumplimiento del RETIE. Así que si dentro de su infraestructura hospitalaria está en un proceso de actualización RETIE, de construcción o de diseño, y piensa que solo el RETIE lo va a proteger en la inversión y en la continuidad operativa de los equipos médicos, no caiga en trampas. Para solucionar los problemas de equipos médicos hay que ir un nivel más allá de la norma y garantizar todas estas condiciones capaces de darle la vida útil y esos superpoderes que los equipos médicos representan para el sector salud. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Energía que Cura, un episodio muy especial, es el episodio 10, y la verdad es que yo estoy fascinada con los resultados que hemos encontrado en Energía que Cura. Una cosa muy importante para mí personalmente y para el Team EnergyMed es facilitarles esa información que nos permita a todos como comunidad hacer la mejor infraestructura hospitalaria posible para los pacientes. Yo soy Eli Cones y si te gustó esta información, suscríbete aquí en YouTube o escríbenos un correo electrónico si tienes alguna duda o algún comentario. Estoy fascinada de tener esta oportunidad de hablar con ustedes y si te gusta este contenido, nos vemos en el próximo episodio de Energía que Cura.